Esta semana, aproximadamente 15.000 carpinteros en el sector industrial, comercial e institucional iniciaron una huelga de trabajo, uniéndose así a otros sindicatos que ya desde la semana pasada han detenido sus actividades en el sector de la construcción. Edgar Godoy, sindicalista con más de 25 años de experiencia, considera que es importante reconocer la dificultad que han enfrentado los trabajadores después de 2 años de pandemia. En el programa Escritorio Laboral de CHHA 1610 AM, Godoy expresó:
es importante que cuando hablemos de los derechos de los trabajadores, entre otras cosas, reconozcamos que en estos momentos hay una huelga de miles de trabajadores en el sector de la construcción. La semana pasada se fueron 15.000 trabajadores a la huelga y hace un par de días se le unió otro grupo de sindicalistas, los compañeros y compañeras carpinteros y carpinteras, ¿no?, que se unen a esta huelga de los trabajadores. Entonces, reconozcamos que ha habido 2 años muy difíciles para los trabajadores por la pandemia, y también tenemos que reconocer que los trabajadores de la construcción son unos trabajos más duros. Hay trabajadores que a las 6 de la mañana ya tienen que estar en el puesto de trabajo y tienen que trabajar sus 8 o 9 horas, lo que sea necesario, ¿no?, diariamente. Exponen sus vidas a diario porque en la construcción es donde más accidentes laborales hay en la provincia de Ontario, ¿no? Un dato que yo conocía, estoy hablando de hace unos 5 o 6 años, estaba hablando de 60.000 accidentes en el puesto de trabajo al año. Entonces, hay que entender también que estamos en una situación económica súper, súper, súper delicada. El índice de precios se disparó al 8%, es decir, los productos que consumimos han subido entre 8 al 10%. Hay que entender también que se habla de una inflación entre el 5 y el 7% de inflación, que esa inflación sí, en el convenio colectivo, en la negociación, no se cubre, por lo menos el índice inflacionario, el salario cae, el valor adquisitivo del salario cae. Entonces, existen a veces incomprensiones, ¿va? Se dice que los trabajadores de la construcción ganan bastante, que ya ganan mucho. Esos son puras falacias, porque los trabajadores de la construcción trabajan duro y en Toronto hoy día para vivir se necesita, es como mínimo entre 20 y 22 dólares por el costo de vida. La inflación y la subida de los precios en la era post-pandemia. Entonces, es que tenemos que entender esa huelga. Tenemos que entender también que hay muchos latinoamericanas y latinoamericanas que viven de la construcción, que viven del trabajo de la construcción y que, en definitiva, necesitan por lo menos nuestra simpatía, ¿no? Si no podemos respaldarlos, pero por lo menos la simpatía, porque ellos están respaldados por su sindicato, quien paga el salario de huelga, ¿no? Que no es gran cosa, son nada más $200 por semana lo que gana el trabajador que está en situación de huelga. Y entonces es importante recordar que también el derecho a huelga es un derecho ganado por los trabajadores, nadie se los ha regalado. Es decir, recordemos que acá en Canadá murieron muchos trabajadores, sobre todo en el siglo XIX y parte del siglo XX, todavía hasta los 60, sufrieron represión, y muchos de los derechos laborales conquistados pues son derechos conquistados en la lucha, en la pelea. Y hay mucha incomprensión muchas veces sobre lo que es el proceso de huelga. La gente no conoce, por ejemplo, para decir algo, que el 97% de los procesos de negociación se resuelven en la mesa. Solo un 3% van a huelga, y es la última cuestión que el sindicato quiere hacer, ir a la huelga, porque se sabe que los sufrimientos son mayores por la caída del salario del trabajador, porque si un trabajador gana $3,000 al mes en la construcción, en tiempo de huelga va a ganar $800, que es lo que le da el sindicato, 200 semanal, ¿no? Entonces debemos entender eso, debemos respaldar a nuestros compañeras y compañeros que están ahí en ese proceso de huelga, ¿no? Desearle lo mejor, que retornen pronto al trabajo y que ojalá la parte patronal regrese a la mesa, continúe el proceso de negociación y se resuelva el conflicto, ¿no? porque la demanda fundamental tiene que ver con la cuestión como dije, el alza del índice de precios en la provincia y también con el índice inflacionario que existe, ¿no? Entonces, es decir, si le van a dar algún aumento al trabajador, tiene que ser sobre el 5%, que es o 7, que es el nivel de la negociación, ¿no? Entonces, es importantísimo conocer eso, es importantísimo entender que es un proceso legal, la huelga. Los trabajadores tienen que, el contrato colectivo tiene que haber terminado y tienen que estar en proceso de negociación, y una de las partes se retira de la mesa y el Ministerio de Trabajo da lo que se llama, que no hay un reporte de junta directiva, ¿no? No board report se llama eso en inglés, y luego 19 días después el sindicato está en posición legal de ir a la huelga. Los carpinteros y carpinteras se unen a esta huelga como una expresión de solidaridad con sus compañeros, ¿no? Entonces sí, es importante que conozcamos eso porque...
Pero más allá del reconocimiento del trabajo, es fundamental saber qué es un contrato colectivo y para qué sirve.
El contrato colectivo es el resultado de las negociaciones, que voy a hablar más adelante, entre la patronal, sus representantes y los representantes del sindicato, ¿no? Entonces, el contrato laboral o el convenio colectivo establece las cuestiones básicas de las condiciones laborales, ¿no? Es decir, habla de cuestiones de seguridad en el empleo, habla de cuestiones que tienen que ver con beneficios de salud de los trabajadores, habla de lo que tiene que ver con pago por hora, habla de lo que tiene que ver con vacaciones, habla de lo que tiene que ver no solo con derechos también, sino con las obligaciones, ¿no? Es decir, existe lo que se llama la descripción del trabajo, los componentes de la descripción del trabajo, o sea, qué es lo que yo tengo que hacer para mi empleador, ¿no? Si trabajo en una escuela como maestro, o si trabajo en un hospital como enfermera, o si trabajo en una fábrica, en cualquier lugar de trabajo, ¿no? El convenio colectivo describe en detalle todos esos derechos y obligaciones, ¿no? Es decir, incluso establece las licencias por maternidad, paternidad, licencias por enfermedad, licencias en el caso de muerte de algún pariente, ya sea acá en la ciudad o en otra parte del Canadá o en el exterior. Esas licencias varían, ¿no? Puede ser dentro de 2 días a 10 días, dependiendo a dónde se haya dado el fallecimiento. Igual establece la cuestión de qué hacer cuando hay accidentes en el trabajo. Entonces, y usualmente esto se trabaja junto con lo que conocemos como management, ¿no? o la gerencia de la empresa, o el director de una escuela, o la junta directiva de educación de la región o de la ciudad en donde vivamos, ¿no? Entonces, eso es lo que establece todo en detalle, ¿no? De cuáles son los derechos y los deberes de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, observar las reglas de seguridad, organizar el comité de seguridad ocupacional, organizar el comité de negociación del pacto colectivo y una serie de cuestiones, ¿no? Eso es importante conocerlo porque los trabajadores a veces y trabajadoras están muy ocupados y no se dan tiempo de leer su propio contrato colectivo. Es importante que no solo junta directiva lo dé a conocer poco a poco en las asambleas de los trabajadores, sino que también la descripción que le dicen en inglés, ¿no? Que la descripción del trabajo, ¿no? Esas son cuestiones muy importantes que tiene que conocer el trabajador y que para ir conociendo sus derechos y sus obligaciones. Eso es, pues, condiciones de trabajo con los detalles de todos los derechos y deberes. Ese es un convenio colectivo.
Los contratos colectivos son temporales y es potestad del sindicato negociar la renegociación de los mismos. Pero ¿cuáles son las características de estos procesos de negociación?
El proceso de la negociación del pacto colectivo, ¿no? Es decir, usualmente los convenios colectivos o pactos colectivos, o como quieran que le quieran llamar, tienen un ciclo de vida, es decir, puede ser usualmente 2 años, hasta 3 años. No conozco, pero en raras oportunidades, al menos que hayan incentivos financieros, raras veces el sindicato va a negociar por más largo plazo, porque la economía puede cambiar, hay procesos inflacionarios y todo eso, ¿no? Pero entonces lo que se hace es, ¿qué es el primer paso que hace el sindicato? El primer paso es que antes de 3 meses antes de que llegue la fecha en que finaliza o termina el contrato colectivo, la junta directiva del sindicato le envía una nota o una carta al empleador avisándole de la fecha de terminación del contrato colectivo, o a veces lo hace el empleador también, y a la necesidad de iniciar el proceso de negociación. Bueno, luego eso, a la par de eso, ya se, o juntamente a eso, se envían encuestas a los trabajadores, a sus casas o al centro de trabajo, para que ellos puedan decirle al sindicato cuáles son las prioridades en el próximo proceso de negociación, ¿verdad? Para darles un ejemplo, decir pensiones, salario y seguridad en el empleo. Si hay problemas con la seguridad, cualquier aspecto que sea problemático o que fue problemático en la vida, en el ciclo del contrato, pues eso se trata siempre de mejorar. Hay aspectos, digamos, cláusulas del sindicato que son usualmente inamovibles y que se dejan ahí, como por ejemplo, yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Lo que era la seguridad en el empleo, una cláusula que no se tocaba nunca. Tampoco se tocaba lo que tenía que ver con las cartas de entendimiento o cartas de acuerdo entre el sindicato y la patronal. Lo que se hacía a veces era ratificar las mismas. Y entonces lo que se plantea en el nuevo pliego de peticiones para iniciar las negociaciones es, uno, proponer fechas, y dos, mandar la lista de peticiones de qué es lo que el sindicato le gustaría que mejore, ¿no? Entonces, usualmente se cumplen los plazos y se inicia la negociación en las fechas establecidas, y entonces ya se hacen intercambios, ¿no? El empleador dice, bueno, no podemos tal fecha, proponemos otras fechas diferentes, porque usualmente están preparando contrapropuestas, ¿no? Siempre el empleador quiere alguna concesión, o que el sindicato sea más flexible en algunas cosas, ¿no? Bueno, esa lista de prioridades del sindicato nos la da la membresía sindical. Luego de ahí se hace el armado de lo que queremos, ¿no? Es decir, y se le manda al empleador como la propuesta de negociación. Pero esa propuesta de negociación primero se lleva a la membresía, a Asamblea General, ahí se discute, se aprueba, se mejora, y la gente la membresía que tiene la última palabra, ¿no? Por ejemplo, con el caso que tenemos ahorita de la huelga de los trabajadores de la construcción, obviamente si estaban en la mesa de la negociación, el contrato ya había terminado, había expirado su ciclo de vida y estaban en la negociación. Tengo entendido que habían hecho avances importantes en la negociación, pero se trabaron en la cuestión financiera, ¿no? La Acta Laboral de Ontario establece que los trabajadores de la construcción no pueden estar más de 6 meses en huelga, lo que significa que ese empleador va a tener que regresar a la mesa de negociación y a hacer una contraoferta al sindicato, ¿no? Porque ahí lo que está en juego es, como dije al principio, la cuestión financiera. Y tenemos que tomar en cuenta que no es que el sindicato quiere estar en huelga. Ningún sindicato quiere ir a la huelga. Ningún trabajador quiere ir a la huelga. La mayor parte de veces se ven forzados a hacer eso. Y entonces hay que tomar en cuenta los 2 años de la pandemia.